3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Buenas tardes, familia, bienvenidos a Enredando. Esta es la edición número 510. Bueno, pues ya recobramos la normalidad, entre comillas, vamos a decirlo así, el formato habitual de este programa, tras las dos últimas ediciones en compañía de Jim Schaefer y José Antonio Lejarza, programas divertidos, que sin duda de vez en cuando nos gusta recordar, nos gusta invitarles a que estén con nosotros y de ese modo debatir pues el devenir, ¿no?, del mundo tecnológico, ver por dónde van pues todas las líneas, las producciones, los distintos agentes que están en este mundo tecnológico, que sin duda nos gusta compartir con vosotros y vosotras y por supuesto también con personas tan divertidas como estos dos. ¿Qué tal se han portado sus majestades los Reyes Magos? Bien, nos han dejado el zapatito o quizás el calcetín lleno de regalos tecnológicos. Es una faena, ¿no? Eso es que justo según acaban las fiestas, pues se celebra el Consumer Electronics Show. Es lo que se puso en marcha este martes en Las Vegas. Sin duda hablaremos de bastantes informaciones que ya se han publicado desde ese marco, desde el Consumer Electronics Show, desde Las Vegas. Desde luego es una semana de titulares en cuanto a nuevos productos, sobre todo, es lo que más ha predominado en estos últimos 7 días. Y sin duda, no dejaremos de repasar ninguno de los detalles, pero lo que decía, que es una faena, ¿no?, que nos den las ideas de qué podemos comprarnos justo cuando ya concluyen los Reyes y no nos ha dado tiempo ni siquiera escribirlo en la carta. Nos vamos hasta el buzón del oyente porque tenemos participación.
Hola, soy Miguel Ángel de Palma, Mallorca. Quería saber cuál es la mejor Live CD y la más completa para ir en el ordenador con el Live CD. Vale, gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu llamada, tu consulta. La Live CD más interesante para poder empezar. Hombre, la más popular. La más popular a día de hoy es Ubuntu, sin lugar a dudas, ¿no? Pero, bueno, seguro que Miguel te puede trasladar más información acerca de tu consulta. ¿Cuál es la Live CD más interesante para poder pues empezar a dar unos pinitos y por lo menos pues poder ver en qué consiste esto del mundo tecnológico en el que estamos, en el que nos movemos y que sin duda pues te interesa, ¿no?, introducirte en el mundo del software libre? Además, las Live CD siempre han sido una buena vía de entrada, ya que, como sabéis, pues permite ejecutar un sistema operativo Linux en nuestro ordenador, que, digamos, en el disco duro tiene instalado Windows sin que se toque nada. Esa es la propiedad del Live CD, el poder tenerlo en marcha en memoria RAM, para que no se grabe en el disco duro, poder por lo menos ver lo que es el entorno gráfico, el desenvolverse un poquito, y a partir de ahí luego ya si quieres instalarlo. Bueno, pues Miguel Ángel, trasladamos tu consulta al software libre y, como siempre, muchas gracias por tu llamada. Y tenemos más consultas.
Hola, soy Eduardo, te llamo desde Lleida y me gustaría saber por qué hay algunas páginas web que vienen con la www y otras sin ella. Gracias, hasta luego.
Bueno, pues esta consulta yo mismo puedo respondértela porque es bueno, pues está Es lógico, ¿no? Es lógico que te entre esa duda, ¿no? Es decir, ¿qué diferencia hay entre una página web que tiene las www.loquesea.com, por ejemplo, o que lo tenga o que no lo tenga? Bueno, pues realmente no hay ninguna diferencia. Es decir, no hay, a nivel de funcionamiento, puede funcionar en ambas dos formas. Tradicionalmente se ponen las tres W delante porque cuando comenzó Internet, comenzaron los dominios. Lo primero, lo que es el nombre.com, es lo que empezó a moverse, y antes del servicio web pues había otros, FTP, el Gopher, que también fue un servicio conocido, el Finder, había otros servicios que hoy en día pues prácticamente están totalmente obsoletos, y pues era la forma de diferenciarlo, ¿no? Cuando teníamos un dominio, pues por ejemplo, pues enreando.net, por ejemplo, y queremos pues de alguna forma diferenciar los servicios que ofrecemos en esa red, lo que se hacía era anteponer el servicio al nombre del dominio. Por ejemplo, 3W, el servicio World Wide Web, que son lo que quiere decir las 3W, las siglas de World Wide Web, punto, el nombre del dominio, punto com, ¿no? Entonces, de ese modo se sabía a qué servicio iba dirigido. Hoy en día ya no es necesario porque cada servicio utiliza un puerto de comunicaciones diferente, un número de puerto. Por ejemplo, en la página web el habitual es el puerto 80, que ni siquiera tenemos que teclearlo cuando vamos a una página web porque es el estándar, ¿no? Pero la diferenciación hoy en día ya se hace en puertos, no en lo que es el nombre del dominio. Lo que significa, por si quieres tener esa información, aunque no tiene mucha trascendencia en la pregunta que nos has formulado, pero sí que si quieres saber exactamente lo que identifica las tres W, es a un servidor en concreto. Es decir, imagínate, el caso de enreando.net, por poner un dominio conocido para todos los oyentes, ¿no? Pues podríamos diferenciar diferentes máquinas, diferentes servidores que den diferentes servicios a esa web simplemente con el nombre que va justo delante del dominio, 3W, FTP o el que fuera, ¿no? Esa es la forma de diferenciar, que cada una lleve una dirección IP diferente y que sean pues máquinas físicamente distintas. Ese es uno de los usos, pero hoy en día ha evolucionado todo esto, Eduardo, de tal manera que ya no hay tal diferenciación, con lo cual pues no hay diferencia de que tenga o no tenga. Por tradición se le pone siempre las 3W. Y sí que me gustaría hacer una matización, y es que muchas veces los encargados de los sistemas se les olvida hacer un redireccionamiento entre el nombre de dominio sin las 3W que esté redirigido a con 3W, y es algo cómodo, ¿no? Porque si queremos teclear, por ejemplo, enreando.net, igual no lo habéis probado, pero concretamente en el caso nuestro funciona, ¿no? Tú puedes teclear en el navegador enredando.net únicamente, y veréis que automáticamente ya te cambia las 3W, te hace el cambio, ¿no? Es decir, que eso está ya contemplado para que de ese modo pues exista la redirección. Y esto digo que es importante porque muchas veces lo que recordamos, o quizás por comodidad ya no tecleamos las 3W, pero sí son necesarias para visualizar la web porque está configurada de esa manera, ¿no? Eso es simplemente unos cambios en la configuración del dominio, y se permite pues facilitar a todos los visitantes de la web pues el no tener que teclear las 3W, las consabidas 3W. Eduardo, muchas gracias. Es que ricasco por tu consulta. Os animamos, os invitamos aquí también, como han hecho Eduardo y Miguel Ángel, llaméis a nuestro buzón de voz, que siempre está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre está disponible para vuestra llamada. Apuntad el teléfono, apuntadlo ahí en una hojita o en vuestra PDA, o por supuesto en la agenda, el smartphone, donde queráis. 944-83-3009 es el número del buzón de voz de Enreando. Como digo, siempre está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. 944-83-3009, eso es, 483-3009 es el número del buzón de voz de este programa. Esta semana pues no tenemos ningún correo electrónico, pero desde luego con estos dos mensajes más que satisfechos. Seguimos adelante. Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos con más contenidos en esta edición de Enredando, y como siempre recibimos en este momento del programa Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la entrada en este 2014? ¿Has entrado con buen pie?
Sí, con el pie derecho.
Bueno, ya poco a poco vamos recobrando, digamos, la normalidad después de estos dos programas con nuestros compañeros Jim Schaefer y José Antonio Lejarza, pues ya recobramos el formato tradicional y, por supuesto, no nos olvidamos de la sección F1, que además recuerdo que hasta tenemos deberes pendientes, ¿no?
Sí, claro, nos vamos de vacaciones y lo que pasa.
Bueno, pues vamos a comenzar.
Vale. Pues tenemos una consulta de voz, si mal no recuerdo.
Hola a todos. Soy Polder, desde El Coronil, Sevilla. Soy el que ha ganado el adaptador de Smart TV. Aunque Rafa me conoce como Paul, pero vamos, no importa. Mientras que reciba el adaptador, pues mi hombre, muchísimas gracias al programa por el sorteo. Quería hacer una pregunta también, ya que, vamos, la iba a hacer de todas maneras, aunque no me hubiese tocado, pero el adaptador puede ser, ya que se conecta a internet, puede ser atacado por virus, y que es que sí, ¿cómo debería de proteger? Así que venga, muchas gracias a todos, y gracias a Miguel también por la mano inocente, y seguía así, no 500, sino 5.000 o 50.000 programas más. Venga, un abrazo para todos. Gracias, hasta luego.
Muy bien, bueno, pues esta era la consulta de Polder, quien ya pues hemos enviado su adaptador para que pueda disfrutar y nos hacía esta consulta, ¿no?, relacionada con el premio que acaba de recibir.
Bien, bueno, pues el adaptador lleva Android en sus tripas. Desde es un sistema operativo y como cualquier sistema operativo pues tiene vulnerabilidades, ¿vale? Y se pueden atacar por virus. Windows las tiene, Mac las tiene y hasta Linux las tiene, ¿vale? No hay que asustarse. Lo importante siempre es que aunque un sistema operativo tenga vulnerabilidades o se ataca levemente virus, pues que esas vulnerabilidades se vayan solucionando y que haya formas de que no nos encontremos desprotegidos. Android además últimamente tiene un poquito de fama de inseguro, aunque no estoy nada de acuerdo, ¿eh? Es un sistema bastante robusto, se utiliza regularmente y si bueno tiene digamos cierto grado de inseguridad es más por el uso que se le ha dado, es decir, ha crecido igual demasiado rápido y eso ha llevado a cometer algunos fallos. Por ejemplo, me explico. Como en esto de las aplicaciones móviles y de esto de los sistemas operativos móviles, de tabletas y cosas de estas, lo importante era tener el máximo número de aplicaciones. Está la pelea entre en su principio entre Windows Phone y Mac, bueno, iOS, ¿vale? Y luego está entre iOS y Android y se mira ahí, yo tengo más aplicaciones que tú, yo soy el que más tengo aplicaciones. Pues bueno, entonces esa ansia de tener el máximo de aplicaciones pues no se miraba la calidad sino la cantidad. Y en unos fallos que cometió Google, y estamos hablando de la página oficial de Google, es que se le colaron varias aplicaciones con virus. Por eso, porque no se fijaban en lo que se metía, porque había que tener, había que crecer, había que ser el máximo en todo, y bueno, pues es cometer ese tipo de fallos. Eso no quiere decir que el sistema operativo sea inseguro. Simplemente que se ha convertido en un monstruo demasiado grande. Y por eso se ha creado esa un poquito de leyenda urbana que Android es seguro, pero bueno, sigue siendo un sistema muy robusto, tan robusto como es el iOS, que también tiene sus casos de virus, como todos tienen sus casos de virus. Y también Windows Phone también tiene sus casos de virus. No nos centremos en eso. Pero sí que es cierto que en el mundillo de Android, también por el uso que se ha dado, pues bueno, el que se ha conseguido un poquito más de notoriedad el caso de los virus. Y no es extraño encontrar antivirus, eso que nos comentaba. ¿Cómo nos protejo? Pues bueno, si tienes miedo a los virus, pues tenemos un antivirus, tan sencillo como eso. Prácticamente todas las fabricantes de antivirus de PC, Norton, Avast, Bitdefender, OVG, tienen su versión para Android. Panda también, o sea, todos, prácticamente todos, CapSky, tienen su versión para PC y para la versión Android. Muchos de ellos, por no decir casi todos, son gratuitos, con algunas opciones para versiones de pago. Lo típico que también se utiliza en el mismo sistema que se utiliza para el PC. Muchos de estos antivirus son gratuitos en PC, pero si quieres la versión mejorada, pasas por caja. Pues bueno, lo mismo para Android. ¿Es estrictamente necesario? Bueno, no nos llevamos las manos a la cabeza. Desde mi punto de vista, se puede utilizar tranquilamente un sistema Android con sentido común y descartar el antivirus. Y digo descartar antivirus porque es, bueno, están bien, son programas útiles, etcétera, etcétera, pero requieren mucha máquina y se nota bastante. Yo los tres que he probado, se nota bastante que el móvil va bastante más lento. Móvil, tableta, lo que tengáis, pero yo lo he notado que va bastante más lento con un antivirus que sin un antivirus, por lo cual ya digamos que pierde atractivo. ¿Qué es aplicar un poquito de sentido común? Bien, cuando instalamos una aplicación, que es como normalmente nos van a venir los virus, pues bueno, antes de instalarla, Android nos pide, nos sale una pantallita y nos dice, esta aplicación va a acceder a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, a esto. Es decir, va a poder hacer llamadas, va a poder hacer a nuestro wifi, a nuestra agenda, va a poder hacer cambios en el sistema. Nos dice una serie de cosas que la aplicación puede hacer. Si por ejemplo nos hemos bajado una aplicación de esas tan monos de gatitos, que nosotros hablamos y el gatito pone su voz diciendo ¡Morta, no estás guapo! Vale, pues esas cositas, pues sí, son muy monas, son muy divertidas, son cool, pero si esa aplicación que nos hemos bajado gratuito desde un tercero que tampoco no tiene mucha confianza, pero además nos pide acceder a la agenda, nos pide acceder al wifi, que nos puede hacer llamadas a nuestro nombre y cosas de esas, y dices, espera, ¿por qué el gatito quiere acceder a nuestra agenda? ¿Le hacen falta amigos? Entonces tenemos que aplicar un poquito de sentido común y no estar instalando cositas como locos, y sí, pero leyéndonos lo que nos marca. Si hacemos eso, pues ya hemos aplicado un filtro que es tan bueno o mejor que el antivirus que vayamos a instalar, y yo creo que con eso prácticamente en Android ya no vamos a tener ningún virus. Si aplicamos un poquito de sentido común en cuanto a las aplicaciones que se van a instalar. Por supuesto, siempre va a haber un riesgo. Digamos que nosotros podemos ser muy listos, pero hay siempre alguien más listo que nosotros ahí fuera y nos pueden poner un virus, ¿vale? Podría darse el caso, pero también cualquier sistema operativo que tengamos. Simplemente es eso, que más que nada, más que un antivirus que os va a ralentizar el móvil, si aplicáis sentido común, yo creo que Android es suficientemente sólido, porque además está basado Android y iOS. O sea, y el sistema operativo de los iPhones es parte de la misma base, es un sistema muy sólido y que es el mismo que Linux, parten todos de Unix. Entonces es un sistema muy sólido y está preparado para resistir bastantes ataques por el mismo, ¿vale? Entonces simplemente si tapamos esos agujeros con un poquito de lógica, independientemente de los problemas que tenga el sistema operativo, pues entonces yo creo que vamos a estar bastante seguros.
Bueno, yo creo que la combinación, ¿no?, que hace que tengamos que tener un especial cuidado con cualquier dispositivo, primero, bueno, pues el sistema que es Android o el que fuera, como bien has dejado claro, Morta, no es un reducto especial de ese sistema operativo, el del robotito, sino que también afecta absolutamente a todos los sistemas operativos, tanto plataformas móviles, ordenadores de sobremesa, absolutamente todo está afectado por los códigos maliciosos. Pero también el segundo aspecto, la segunda variable importante que nos hace incrementar, ¿no?, ese riesgo que podemos tener es la conectividad, ¿no? Concretamente el dispositivo que Polder pues va a poder disfrutar, pues tiene conectividad por wifi, con lo cual pues va a tener conexión a internet, así que efectivamente pues está expuesto, ¿no?, algún código malicioso, igual que puede estar un tablet o un ordenador. Pero quiero decir que sí que es importante, y además es que está claro, ¿no? Porque hoy en día, y si no, parémonos a ver, ¿no?, los últimos dispositivos que se han presentado en el mercado, pues no sé, 2 años, 3 años acá, ¿no? Absolutamente todos hablan de conectividad, y el asunto de la conectividad no es algo opcional, ¿no?, sino que ya está incluido. Pensemos en tablets, netbooks, no sé, bueno, por supuesto smartphones, que ya la conectividad pues es parte esencial, ¿no?, de ello, y absolutamente todo lo que está saliendo al mercado, ¿no?, desde ebooks, por ejemplo, también un ebook también seguro que también tiene conexión, aunque en ese caso puede prescindir igual un poquito más, pero desde luego es algo importante, ¿no? Y esa conectividad es la que nos puede traer pues problemas, ¿no?, sobre todo ventajas, pero también hay que tener en cuenta esta segunda parte que hoy pues le estamos dedicando un poquito de tiempo, porque realmente lo merece, ¿no?, el tener precaución con lo que hacemos. Y permíteme, Morta, que amplíe un poquito más este asunto, y es que frecuentemente cuando me llama pues alguna persona conocida que me dice, oye, que tengo algún problemilla con el ordenador, y bueno, pues le echo un vistazo, lo primero, y que seguro que muchos de los oyentes también me van a dar la razón porque también lo han visto, han encontrado programas instalados en ese ordenador que ni el usuario o usuaria sabía que los tenía. Es decir, esas cosas suceden. Entonces, pues hay que tener precaución, mucha precaución cuando instalamos algo, leer absolutamente todo, no acostumbrarnos a dar al siguiente, porque podemos tener entre algún paso intermedio algún software que no deseamos tener instalado, ¿no? Pues, por ejemplo, el buscador Ask, que es uno de los típicos, pero también hay más cosas, ¿no? Sí. Que se suelen instalar, la barra de sobre todo barras para los navegadores. Entonces, pues bueno, pues sencillamente lo que tenemos que tener es mucha precaución con lo que se instala, porque también en algunos casos puede haber malware, ¿no? No en la aplicación que queremos instalar, pero sí en algún intermedio, que si vamos un poco rápido, pues no nos damos cuenta, ¿no? Así que yo creo que en eso hay que tener precaución, y además es algo que se repite y pasa el tiempo, y veo que en eso no mejoramos, que sigue estando. Hombre, no mejoramos. La culpa tampoco lo tiene el usuario y usuaria, ¿eh? La culpa la tienen. No, es que es verdad, porque la gente cuando le cuentas, ¿no? Que tienes en el ordenador instalado este programa, lo has instalado tú, y se les queda a cara, pero vamos, a cuadros, ¿eh? O sea, es, pero ¿de qué me estás hablando? Un programa, pues no sé ni lo que es eso. Sí. Pues voy a, vale, lo desinstalo, pero que lo tenéis aquí instalado. Y claro, se quedan con la sensación de decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Hay algún ente que maneja mi ordenador o qué es lo que está pasando aquí? Y se lo explico, pues que esto seguro que son instaladores que van dentro de programas que te has instalado, alguna aplicación, alguna cosa, y que se ha quedado reciente. Y es en el mejor de los casos, ¿no? Que tengas un indicio en agregar o quitar programas y que veas algo por ahí, pero hay otros casos en los que no quedan indicios.
Sí.
Así que eso hay que tener mucha precaución, ¿eh? A la hora de instalar y leer todo absolutamente bien, y bueno, pues que sean ya programas confiables, ¿no? Porque si no nos podemos pues dar sustillos de estos y luego decir qué lento va el ordenador, cómo va, y al final pues siempre hay una respuesta a todo, ¿no? O sea, desde luego eso está claro, ¿no? A estos problemas pues siempre hay respuesta.
Además que nos consumen muchos recursos y no sabemos de qué.
Sí, es que además la respuesta típica, una de los síntomas que notamos es que esto va muy lento. ¿No? Es que esto va muy lento, es que esto iba más rápido antes. ¿Qué le habrá pasado? ¿Por qué me va lento, no? Y bueno, pues muchas veces es porque hay ejecutándose cosas que no deberían de estar. Así de sencillo. Lo que pasa es que hay que localizarlas y ver qué son y bueno, pues irlo quitando. Pues es como si en un coche, por ejemplo, vamos a hacer un viaje y dices que lento va, pero resulta que no nos hemos dado cuenta que el maletero le hemos puesto, no sé, pues cualquier objeto pesado, ¿no? Y le estamos dando una carga. Y claro, pues igual vamos delante y dices, pues si no anda, pues abre el maletero y mira lo que tienes, ¿no? Pues esto es algo similar, ¿no? O sea, revisa a ver qué es lo que estás ejecutando, qué consumo te está dando de procesador, de memoria, y seguramente ahí encuentres la respuesta a por qué va lento, ¿no?
Sí.
En fin. Bueno, pues ahí queda respondida, ¿no? La pregunta de Polder, pues sin
bueno,
más.
Que Polder, que simplemente que no se preocupe, que él lo quiere para ver películas.
Exacto.
Y en las películas no hay virus. Así de claro.
Vale. Bueno, hay algunas que se podrían catalogar, ¿eh? Algunas películas de verdad que son como un virus, ¿eh?
Son malas, eso sí. Pero ya llamarlas virus, no sé, me parece un poco sencillo.
Bueno, vale. Muy bien, ¿tienes alguna consultita más?
Sí, bueno, lo que pasa es que tenemos 4 minutos, no sé, no tenemos.
Sí, sí, nos da tiempo, ¿no? Venga, adelante.
Vale, pues metemos una de Troncha Cepa, que también lleva tiempo. Entonces va. También tenemos audio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Os llamaba para haceros una consulta referente a un ordenador. Bueno, tengo ahí un ordenador con Windows 7 Ultimate y es que no me deja conectarme a la red. He intentado ahí configurar la red y me pide un archivo, el run DDL32.exe. Y bueno, hasta ahí puedo porque no me deja hacer más. Algo tan simple como conectarme a través de un cable Ethernet, pues no puedo, es que no puedo ni tan siquiera acceder al router, a ver qué podría hacer. Venga, un saludo, Agur.
Bueno, pues Agur, desde luego voz conocida, Troncha Cepas, que nos hacía esta consulta y que no puede conectar a través de un cable a una red. ¿Por qué puede ser esto?
En principio, bueno, la conexión es muy sencilla, ¿no? Estamos acostumbrados a que nada más instalar un cable de red a nuestro ordenador, nos reconozca la red, ¿vale? Y nos engancha a internet o donde sea, no hay mucho problema en esto. Más que un problema físico, yo creo que tiene un problema en el mismo Windows. Les comenta que le falla, que no le encuentra el archivo run DL32. Esto es un archivo básico para Windows. gestiona librerías, etcétera, etcétera. Se utiliza mucho en el registro. Si ese archivo directamente no lo tenemos en el ordenador, nuestro ordenador no arranca. Es así de importante. Entonces, bueno, lo que tenemos es un problema en ese archivo, de la razón que sea, y como se utiliza para comunicarlo mucha parte de Windows, pues bueno, digamos que al haber sufrido ese archivo lo que podemos llamar una mutación, muy entrecomillado, ese archivo es incorrecto y eso nos lleva a que esa parte de Windows no funcione. ¿Soluciones a esto? Pues es difícil, porque es un archivo tan importante, tan vital, que nos puede llevar a tener que restaurar Windows, así de bruto. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Pues primero rezar, que queda un poquito feo decirlo, pero bueno, lo que podríamos hacer sería simplemente intentar bajarnos desde internet ese archivo RUNDL32 o que nos lo deje un amigo y sobreescribir el nuestro. Y con eso, no voy a decir que se va a solucionar el problema, pero se podría solucionar el problema. Sería una de las vías de solucionarlo. Existe la opción tanto de bajarse a internet como, bueno, se lo pides a otra persona y ya está. O coges tú una máquina virtual, lo instalas y lo copias. A veces de esa forma se soluciona, otras veces no. Luego también le podemos hacer una restauración ligera por Windows. Es decir, metemos el CD de Windows y vamos a reparar. Eso también nos llevará a modificaciones que nos pueden sobreescribir esto, este archivo. Y por supuesto también podemos recuperar una instalación anterior. Esto que nos da el Windows cuando instalamos una cosa, que nos pone punto de recuperación, bueno, recuperamos un punto anterior y de esa forma también podemos solucionarlo. Siempre estoy diciendo podemos, porque no hay una certeza 100%. Es uno de los problemas que es cuando te toca eso, puedes tener suerte o no puedes no tener suerte. Muchas veces acaba antes reinstalando Windows entero que intentar arreglar este problema, porque es que no se sabe exactamente qué ha podido afectar a ese RUNDL32. El RUNDL32 es el que nos da el aviso, pero está emparentado con alguna otra cosilla que esa información no la tenemos. Y como no tenemos esa información, nos podemos pegar un tiro prácticamente. Entonces, básicamente, lo que podemos hacer es eso. Intentar modificar el archivo, recuperar una instalación anterior de Windows, o sobreescribiendo, bajando un archivo de internet, de un amigo, o lo que sea, y modificando. Esas serían las vías de solucionarlo. Aún así, pues no puedo dar certeza, porque es un archivo tan vital de Windows que no sabiendo por qué se ha modificado, no hay certeza de que se pueda solucionar. Ya lo siento, pues es una tontería, pero se afecta por ahí.
Muy bien, bueno, pues interesante todo lo que nos has comentado, esta duda, este problema, ¿no? Que por lo menos hay unos indicios claros de qué es lo que sucede, y sobre todo cuando da ese mensaje de error, cuando muestra algo en pantalla, pues desde luego es una buena pista, ¿no? Para poder indagar y tratar de buscar una solución a ese problema. Así que, bueno, pues ahí queda contestada la consulta que recibíamos en nuestro buzón de voz en el 944833009, al cual los animamos a participar, pues igual que lo han hecho todos los oyentes. Y bueno, pues ahora no hay ese pequeño aliciente del regalo, pero por supuesto que os animamos, ¿eh? Es que ya la cosa se complica, ¿eh? Cuando ya no hay regalo, ya sabes que aquí nos gusta mucho que los sorteos y estas cosas, pues siempre son un aliciente más, pero bueno, desde luego que os animamos a que sigáis participando, a que sigáis llamando a nuestro buzón de voz, a que nos dejéis las consultas grabadas, ya que nos gustan mucho, mucho más, ¿no? Poderlo escuchar en la radio, poder oír vuestra voz, pues sin duda es algo diferente y mucho más enriquecedor para todos, y desde luego pues os agradecemos las consultas y os animamos a seguir pues así. Vamos a ir ya concluyendo, Morta, que se nos acaba el tiempo, así que recordamos cuál es otra de las formas de participar en esta sección: el correo electrónico
f1@reando.net,
y por supuesto también a través de la página web de este programa. Muchísimas gracias, Morta, hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha. Euskadi Digital 100.4, Bilbao.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí, un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euska Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie, da a conocer tu negocio en Euska Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euska Digital pone a tu alcance sus más de 10 años de experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301 y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envío un email a comercial@euskadigital.net. Euska Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Informática que se escucha.
Llegamos ya a la sección de las encuestas todas las semanas, o por lo menos casi todas y cuando podemos. Porque con estos dos programas que hemos tenido la semana pasada, claro, ya visteis la que se lió hace dos semanas con las encuestas, con José Antonio Lejarza, que pero todavía hay más encuestas, decía el hombre. Pues hombre, pues sí, la verdad es que son un contenido muy importante en Reando, saber vuestra opinión y que tengáis la opción de poder expresaros y contarnos pues qué opináis acerca de los distintos asuntos que se mueven en el mundo tecnológico. Bueno, vamos con la encuesta que esta semana ya nos deja. ¿Crees que es buena idea comprar en Navidad por Internet? Respuesta ganadora con el 69% de vuestros votos. Sí, está bien. El 15% habéis opinado no, puede fallar el envío. ¡Qué miedo, eh! Y empatados a un 7,5% tenemos no, prefiero comprar en los comercios de siempre. Y no lo sé. Por lo tanto, respuesta ganadora, sí, está bien. Es buena idea comprar en Navidad por Internet. Vamos contra las encuestas, otra de las preguntas que ya puedes contestar en www.enredando.net. ¿Cuánta prensa en papel lees ahora? El 58% habéis dicho menos que antes, el 33% parecido y el 8% final no leo prensa ni en papel ni online. Así que así va de momento esta votación, que todavía tú puedes dar tu opinión. ¿Cuánta prensa en papel lees ahora comparado con hace un tiempo? Pues menos, más, parecido. Puedes dar tu opinión. www.enredando.net. Seguimos con más encuestas. Navegando por Internet, ¿encuentras el mismo contenido en distintas webs? ¿Te ha sucedido alguna vez que al navegar por las páginas, pues dices, ahí va, pero si esto que estoy leyendo ya lo acabo de leer hace un minuto en otra página distinta, pero ¿cómo es posible que sea lo mismo? ¿Te ha sucedido esta circunstancia? El 62% habéis opinado que habitualmente encontráis contenido repetido, el mismo contenido, vamos, no es que esté repetido, sino es que es clavado, es el mismo, en Internet. 62% y el 37% restante habéis opinado de vez en cuando, pues encontráis el mismo contenido en distintas webs. Y en tu caso, ¿te sueles encontrar el mismo contenido en distintas webs? Vota, 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 www.enredando.net. Vamos contra las encuestas. ¿Crees que el mercado chino puede incrementar notablemente las ventas del iPhone? Ese acuerdo que llegaba Apple con China Telecom, China Mobile, y bueno, pues consideras que puede hacer variar la balanza del iPhone. 57% habéis opinado sí, por supuesto. 29% habéis contestado un impulso sí, pero tampoco será para tanto. Y el 14% final, no, no lo creo. Ahí están las respuestas a esa pregunta. ¿Crees que el mercado chino puede incrementar notablemente las ventas del iPhone? Y vamos con la pregunta de esta semana. ¿Te parecen interesantes los televisores flexibles, que los que se curvan? Sí, así es más envolvente. No, para nada. Y habría que probarlos. Estas son las tres respuestas a esa pregunta. ¿Te parecen interesantes los televisores flexibles, esos que se curvan y que acaban de anunciar esta misma semana? Pues ya puedes votar. www.enredando.net. Seguimos adelante con más contenidos aquí en Enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Pues no, no nos vamos a ir sin poder hablar un poquito de software libre, como siempre, con Miquel Carmona. Bueno, como siempre, como casi siempre, con Miquel Carmona. Muy buenas hola, tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? ¿Qué? Ay, feliz 2014, ¿eh?
Por eso digo, que las mini vacaciones que habéis tenido las habréis notado, ¿no? Dos semanitas, vamos, no está mal, ¿eh?
No ha estado mal, no ha estado mal.
Supongo que habréis hecho un viaje Morta y tú, vamos, de ir a Hawái o así, ¿no? Así exótico.
Pues no, más o menos, yo he hinchado turrones, pero poco más, ¿no? O sea, lo típico en estas fechas. Oye, de todas maneras, muy bien, ¿eh? Felicitar, yo creo, a Alejarza y a Miquel Carmona, digo, a Jim Schaefer, que le cambiaste el nombre. Pero bueno, en fin, bien, muy bien, lo hicieron muy bien. Y unos programas que yo me reí mucho, muy entretenidos, muy bien.
Bueno, pues como siempre, ¿no? Como siempre es su estilo.
Sí.
Que de vez en cuando pues está bien, ¿no? Cambiarle un poquito la cara enreando y reírnos un poquito con todos los comentarios. Bueno, reírnos y también dicen cosas serias, ¿eh?
Sí, no, está muy bien. Son cosas muy meditadas, pero bueno, lo dicen en un tono pues que te da la sonrisa y a la vez te hace reflexionar. Está muy bien, sí.
Eso es. Quiero decir que siempre pues hay que saber escuchar lo que dicen, porque entre broma y broma, pues que hay muchas cosas que son siempre interesantes para poder reflexionar o darle vueltas, ¿no?, a este mundo tecnológico en el que estamos inmersos. Muy bien, pues nada, ya estamos en la sección de software libre, volviendo a la rutina, volviendo a lo habitual. Que cuéntanos qué nos has preparado para comenzar este 2014.
Bueno, quería empezar esta sección pues recordando algo que ya comenté, me parece, la última vez que estuve el año pasado. Hablando del empujoncito que ya está en marcha para Guipúzcoa Encounter, es una parte informática que se celebra en Tolosa, en Guipúzcoa, y es la edición 8, y bueno, que quiera apuntarse visitando el foro de Enredando, puse el enlace en la edición, la última que estuve por aquí, la 507, sí, puse un enlace donde está la información, y bueno, pues que quiera venir con nosotros, que nunca haya estado en una party, pues tiene esa posibilidad. Esta parte que es muy pequeñita, no tiene nada que ver con la Euskal Encounter, que son pues tipo campus party muy, muy masivas, de mucha más cantidad de gente. Esta otra pues es una parte más pequeñita, pero bueno, le tenemos un cariño especial porque es la misma organización. Y bueno, informar pues que ya está en marcha este grupo que ya tenemos en marcha para que la gente, pues el que quiera apuntarse y venir con nosotros pues a la Guipúzcoa Encounter, pues ahí lo puede hacer.
Bueno, pues en marcha el empujoncito para la Guipúzcoa Encounter. Y el que quiera más información, como ha dicho Miquel, en los foros de Enreando.
Sí, eso es.
Venga, vamos a los contenidos ya propios del software libre.
Vamos a hablar de software libre, vamos a hablar de las mejores distribuciones, las mejores aplicaciones, perdón, del 2013. Bueno, hay un artículo del que desde la web del club, el grupo donde al que pertenezco, grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya, nos hemos hecho eco de una noticia en la que hablan de las mejores aplicaciones, las más destacadas del año 2013. pues bueno, es el momento de hacer resumen normalmente, pues en estos primeros programas del año, ¿no? De este, del año anterior, ¿no? Y bueno, pues tenemos un repaso especial con las mejores aplicaciones de GNU Linux durante, bueno, las más destacadas del 2013.
Uh-huh.
Bueno, pues el GNU Linux es un sistema operativo que cada vez tiene más uso como sistema de escritorio y está presente en la mayoría de dispositivos móviles que existen, pero por eso es otra historia. Y lo que vamos a comentar ahora mismo es algunas aplicaciones que por diversos motivos han destacado durante el pasado 2013. Vamos a empezar hablando de PipeLike, que es un proyecto de Eric Hover. Es un plugin que utiliza Wine. Wine es un software que emula, que sirve para ejecutar programas en Windows desde GNU Linux, en concreto para ejecutar Silverlight, que es una tecnología de Microsoft, pero dentro de nuestra distribución GNU Linux, y de esta manera pues podemos disfrutar de aplicaciones que usan esta tecnología. Por ejemplo, pueden ser Netflix en GNU Linux y cosas por el estilo. El proceso de instalación no es nada difícil y podemos disfrutar de este servicio en nuestro navegador, tanto Firefox como Chrome, sin ningún problema, o cualquiera del proyecto Chromium. Tenemos Gary, por ejemplo, que se escribe Geary, con G de gato, que es un cliente de correo electrónico ligero y minimalista. Mucha gente puede conocerlo quizás porque es el cliente que viene por defecto en una distribución llamada Elementary OS, y es una aplicación bastante simple y que nos ayuda a mantener múltiples cuentas de correo organizadas. Resulta ideal para aquellos que no son fanáticos del centenar de opciones que tienen herramientas como Thunderbird, por ejemplo. Y bueno, este programa, este cliente de correo, ha recibido unas cuantas actualizaciones durante 2013 y su diseño está ahora mucho más enfocado a integrarse con Genome, y sigue evolucionando bastante bien y funciona mejor que nunca. Tenemos Arupad, que es uno de los mejores editores de texto para GNU Linux, que tiene una enorme cantidad de funciones, como la importación de contenido multimedia de sitios web, soporte para operaciones matemáticas, un montón de temas de estilo para editar texto y previsualizarlo. Tenemos Turpial, que es un cliente de Twitter para GNU Linux escrito en Python, que bueno, ha estado bastante tiempo parado, ¿no? Casi 2 años, y bueno, pero hace unos pocos días ha resurgido con una nueva versión desarrollada desde cero, la versión 3.0, que ofrece una de las mejores experiencias en GNU Linux al momento, pues para disfrutar del sistema Twitter, ¿no? Mediante esta aplicación. El cliente pues introduce funciones como la cola de tweets al estilo de buffer, filtros autocompletado, múltiples columnas y configuración de proxy y otras cosas más, ¿no? Acortador de URLs y otras cosas más. Tenemos otra aplicación también destacada desde 2013, Kings of Office, que es una ofimática china, que intenta ser competencia para el Office de Windows. La verdad es que lo están haciendo muy bien. Si utilizamos herramientas de ofimática y aún no lo hemos probado, pues no debemos esperar más y bueno, nos podemos sorprender, ¿no? El problema de esta aplicación es que aún no está traducido al español por completo, pero bueno, por lo demás es una aplicación muy interesante. Brackets es otro software, es un proyecto open source de Adobe y es un editor de textos para desarrolladores y diseñadores web escrito en HTML y CSS y JavaScript. Es uno de los mejores editores de texto simple que hay para editar hojas de estilos y bueno, sobre todo para eso. Y cuenta con una interfaz muy, muy interesante, con funciones básicas de autocompletado y resaltado de síntesis. También tiene una función Live HTML development, es decir, desarrollo en vivo. El código que escribimos es enviado al navegador instantáneamente y de esta manera no tenemos que guardar y recargar para ver los cambios, y recargar en el navegador para poder ver esos cambios, ¿no? Otro de los softwares que ha destacado es Steam, que bueno, no es un este software de juegos.
Steam, sí, se está haciendo muy popular, Miquel.
Sí, sí, ¿verdad? Bueno, uh-huh. Pues en este 2013 sacaron el sistema para GNU Linux, fue una de las noticias destacadas, y la pena es que no es un proyecto de software libre, no es open source, pero bueno, al estar funcionando bajo el sistema GNU Linux, pues bueno, me ha parecido interesante traerlo aquí. Valve, la empresa Valve, que es la que está detrás de esta es una tienda, también entre comillas, una tienda de videojuegos en la que la gente pues puede descargarse juegos, algunos gratuitos, otros de pago, etcétera, muy interesantes, y que la verdad es que ha dado una amplitud en el mundo de los videojuegos dentro de una distribución GNU Linux que no existía pues hasta ahora, ¿no? Había la, digamos que la posibilidad de acceso a los videojuegos era más limitado, y mediante este software pues se ha abierto un abanico muy interesante en cuanto a al mundo del videojuego. Seguramente hay otras muchas aplicaciones disponibles para GNU Linux también que podríamos destacar, pero bueno, estas son las que me han parecido más interesantes. Y nos hemos basado en este artículo también pues para ya dar a conocer estas aplicaciones como algo que han aportado algo novedoso durante el 2013.
Pues sí, la verdad es que siempre ocurre, ¿no? Con el cambio del año se hacen distintos informes, estudios, sí, valoraciones de aplicaciones. Bueno, aplicaciones, buscadores, Facebook, bueno, ha habido de todo, ¿no? Sí. Así que bueno, pues esto sí que está bien, ¿no? Y sí que lo de Steam, y es que he leído varias informaciones ya acerca de esa plataforma de juegos, e incluso conozco personas que son usuarias de esta plataforma y me han hablado muy bien, que parece que puede ser una auténtica revolución, ¿no?
Sí, ha habido bastantes noticias en este 2013, precisamente este pasado 2013.
Además creo recordar que han dado una cifra reciente, 65 millones de usuarios, ¿no? Ahí es nada, ¿eh?
Sí, sí, hombre, estar disponible también para diferentes plataformas, pues existen más posibilidades de que haya más número de usuarios, por supuesto. El que quiera leer todo este artículo completo sobre estas aplicaciones destacadas del 2013, le recomiendo que visite la web del club. La dirección es club.bizglv.bilatinaz.
Muy bien, pues asunto interesante ver esta recopilación. ¿Más asuntos tienes previstos?
Iba a hablar de una distribución ahora.
Venga, adelante.
Una cosita rápida. Vamos a hablar de Linux de Deepin. Deepin 2013. Deepin se escribe, yo creo que se pronuncia Deepin. Que es una. Que es esta versión 2013. Del año pasado, pero bueno, porque este año lleva un pocos días y no da tiempo a que saque nueva. Es una nueva versión de una distribución china. Es china. Bueno, pues este sistema, pues.
Vamos a ver, Miquel. Sí. Espera un poco. ¿Cómo que una distribución china de Linux?
Sí, de GNU Linux, sí. Pues está basada en Ubuntu 13.04.
Creo que nunca hemos hablado de esto, ¿no?
No, claro, pero bueno, me ha llamado la atención y he dicho, bueno, pues en China parece que también se hacen cosas relacionadas con el software libre. Además, bueno, pues está basada
en Ubuntu. Por eso me ha sorprendido muchísimo, porque no había oído nunca una distribución china.
Sí, sí, pues por eso lo he traído aquí, precisamente, porque me ha parecido algo novedoso, que nunca se había oído hablar de ello, ¿no? Aquello, hombre, creo que gente sí lo ha oído, pero bueno.
Está claro que es interesantísimo, ¿no? La comunidad china es enorme de gente, o sea que desde luego interesante es, ¿no? Pero desde luego me ha sorprendido, porque es que, vaya, con la de años que íbamos comentando asuntos y nunca se nos había ocurrido pensar en esto, ¿no?
Sí, sí, no, pues igual que hay diferentes países que hay distribuciones propias de cada país, pues China tiene su propia distribución. No es oficial, es una cosa que ha hecho pues gente de una comunidad que hay en China, y bueno, me ha parecido interesante tenerlo aquí. Y bueno, simplemente, pues como no tenemos ya mucho tiempo, vamos a hablar de la página web, que no está en castellano, lamentablemente, pero sí está en inglés, está en chino y está en inglés. Y la página es linuxdepin.com, www.linuxdepin.com. Así como suena, así raro. De todas formas, este enlace, como todos los que he comentado durante la sección, pues vaya a las notas del programa. Donde
¿tienes algún dato más acerca de esta distribución? Porque sí que me gustaría que nos ofrecieras alguna información más.
Pues que está basada en Ubuntu, incorpora un entorno de escritorio basado en Compiz, con una serie de mejoras y aplicaciones integradas que ofrecen un funcionamiento muy parejo y cohesivo. Por ejemplo, tiene un lanzador muy completo y versátil, y las notificaciones, que la verdad es que toman prestado bastante de lo que ofrece Ubuntu, pero también algo de Linux Mint, con un cierto centro de notificaciones. Y dos aplicaciones, esta nueva versión viene con dos novedades y las más interesantes, que son el terminal, Deepin Terminal, y un centro de juegos, Deepin Game Center. El terminal se basa, pues tiene un aspecto que nos ofrece una división vertical y horizontal de la pantalla, además de un cambiador de espacios de trabajo y una herramienta para gestionar las conexiones SSH. Mientras la aplicación de juegos, por ejemplo, nos permite acceder a varios casual games basados en Flash, desde esta aplicación de videojuegos. En suma, pues se trata de una distro muy interesante, con una excelente integración, pues que han elaborado sus herramientas y un escritorio basado en Compiz, a pesar de que de ser china, pues ofrece una versión en inglés, así que pues para que los que no tengan problemas con ese idioma, pues pueden descargarla y probarla.
Uh-huh.
Y otra cosa que quería comentar antes de finalizar es que los desarrolladores ya están trabajando en la internacionalización de PIN, así que pronto pues tal vez podamos disfrutarla en nuestro idioma.
Bueno, pues sí que es interesante, ¿no? Es que me ha parecido un cambio total de lo que se venía haciendo hasta ahora, ¿no? El mundo software libre, que se creara. Por supuesto que entendemos que en China se usaba software libre, seguramente localizado a su idioma, ¿no? Pero pero claro, no dejaría de ser una Ubuntu, aunque este esté basado en Ubuntu, pero bueno, una de las distribuciones habituales y convencionales, ¿no? del mundo software libre. Y el que se haya creado una, pues desde luego yo creo que aporta bastante, incluso es probable que sea interesante. Bueno, pues tomamos buena nota de todo ello para cuando ya esté localizada, porque de momento pues en chino como que va a ser que no.
No, y en inglés también, ¿eh?
Ah, ¿en inglés ya está disponible?
Sí, en inglés sí. Lo que no está disponible es en otros idiomas, pero en inglés y en chino está.
Ah, pues pues habrá que echarle un vistazo, ¿eh?
Uh-huh.
¿Qué prefieres tú, inglés o chino?
Hombre, prefiero castellano, pero si me dan a elegir, prefiero el inglés que el chino, más que nada porque los caracteres chinos no me entero de nada. Y de inglés todavía puedo entender alguna palabra suelta.
Muy bien, bueno, pues nada, vamos a ir ya concluyendo esta sección, como siempre, dedicada al mundo del software libre, pues como siempre, con contenidos interesantes y que además vosotros y vosotras podéis proponer para que Mikel la semana que viene pues se ponga a vuestras órdenes y dé respuesta a todas esas preguntas que seguro ahora mismo rondan por la cabeza en torno al mundo del software libre, al mundo de GNU Linux, y podéis participar a través del buzón de voz de Enredando, también a través de nuestra página web y, por supuesto, escribiendo un correo electrónico a la siguiente dirección.
sl@enredando.net, SL de software libre.
Muchas gracias, Mikel. Hasta la semana que viene.
La informática que se escucha.
Estos minutos finales los dedicamos a repasar las noticias, lo más importante que ha acontecido en estos últimos 7 días. Y como no, el CES, el Consumer Electronics Show, que se ha celebrado en Las Vegas, pues es un claro protagonista. Empezamos con una noticia que atañe a Microsoft, y es que el presidente de Ford, el señor Alan Mulally, ha dicho que no va a aceptar el cargo en el gigante de software Microsoft Corporation. Seguirá trabajando para la empresa automotriz estadounidense al menos por este año. Por lo tanto, pues todas aquellas cartas que decían podría ser Alan Mulally, el presidente ejecutivo de Ford, el nuevo presidente de Microsoft, pues no, no va a ser. Y empezamos ya con informaciones relativas al Consumer Electronics Show, que se ha celebrado en Las Vegas, y es que Sony pues tenía preparado un bombazo relacionado con el mundo de los videojuegos para esta edición, para este certamen, y la compañía ha anunciado PlayStation Now, un servicio de videojuegos en la nube Cloud Gaming, que permitirá jugar a cualquier título en consolas, móviles, tablets o televisores. Sí, ya se sale hasta de la consola, en móviles, tablets y televisores incluso. PlayStation 4 seguirá siendo el dispositivo de Sony mejor preparado para usar el videojuego de última generación, pero pues se lanza utilizando la tecnología de Gaikai, que la empresa que compró el año pasado y que ahora pues ya lo ha puesto a su uso. Dicen que funciona igual que YouTube. Es una transmisión de imágenes por streaming, tú vas viendo el juego y envías las pulsaciones de teclado a ese ordenador remoto, con lo cual tiene otra ventaja, y es que en un ordenador que no sea demasiado potente, pues podrías estar echando una partidita. Seguimos hablando de datos, y es que una de las cifras que más se esperaban era el número de ventas, el número de unidades vendidas de las dos últimas consolas de videojuegos que se han lanzado ya al mercado, PlayStation 4 y la Xbox One de Microsoft. Decir que ya ambas compañías han hecho públicos sus datos
El lunes 6 de enero, Microsoft anunciaba en nota de prensa que había superado los 3 millones de unidades vendidas y, pues unos días más tarde, ya en el marco del Consumer Electronics Show, el presidente de Sony Computer Entertainment, Andrew House, celebró este pasado martes en este certamen en Las Vegas que pues se habían vendido 4,2 millones de PlayStation 4 hasta el 28 de diciembre de 2013, con lo cual pues parece ser que hay una pequeña diferencia. De todas formas, Xbox One es la consola más vendida en Estados Unidos en el mes de noviembre, con lo cual pues parece que tiene una clara ventaja en territorio norteamericano la consola de Microsoft. Y hablamos de los televisores flexibles. Han sido Samsung y LG las que se han atrevido a llevar una tele y con peligro de que no se les iba a romper por aquello de que al ser flexible, pues quizás hay menos riesgos, ¿no?, a la hora de transportarla y de tenerla allí. Bueno, pues han hecho gala ambas dos compañías de la tecnología flexible presentando televisores con capacidad de doblarse. El Samsung ha presentado una pantalla de 85 pulgadas, mientras que LG pues ha llevado una de 77 pulgadas. Ambos se doblan literalmente en función de la curvatura que elige el usuario y en sentido horizontal, de manera que pueden convertirse en de un panel plano a otro curvo con tan solo apretar un botón en el caso de Samsung o con control remoto en el caso de LG. Este nuevo concepto de pantalla de televisor fue presentado en primer lugar por Samsung bajo el nombre de Bendable TV y junto con otra serie de televisores pues ya se ha mostrado. Incluso el fabricante surcoreano llegó a mostrar una televisión de 105 pulgadas LCD curva. LG ha presentado una televisión OLED de 77 pulgadas junto con otro panel de dimensiones similares al mencionado por Samsung y se trata de un televisor curvado de 105 pulgadas. Además, LG ha mostrado pues nuevos televisores curvos de 55, 65 y 78 pulgadas. ¿Quieres una tele curva? Pues me parece que dentro de poco la vas a poder ver en la tienda. Ah, de precio no han hablado, ¿eh? No. A poder ser, si vas a la tienda, ten en cuenta a ver si puedes tener suerte y tener el departamento de mobiliario cerca para que tengas un sillón cerca, porque me parece que, como te digan el precio, pues igual necesitas el sillón para no caerte al suelo, ¿eh? Pero bueno, algún día bajará de precio, supongo yo, ¿no? Buenas noticias para todos aquellos amantes de los reproductores. Hablamos de Winamp, que no va a desaparecer, no va a desaparecer porque AOL lo va a vender a la belga Radionomy, con lo cual buenas noticias las que nos llegan en torno al mundo de la reproducción. Nos vamos, y como siempre con buena música, nos vamos nuevamente hasta la Assembly del año 2001. Este track que ya estás escuchando es de autor anónimo y se titula Get Just. Aquí tienes estos samplers, como siempre, perfectamente modulados y que ponen el punto final a esta edición de Enreando. Volvemos en 7 días. ¡Feliz semana!